Ayer el sindicato LAB reclamaba un cambio de dirección en la política industrial para una transición ecosocial, teniendo en cuenta además de que hay una larga lista de empresas en nuestro territorio, en Euskadi, pues que está ahora mismo con problemas. La lista de conflicto es larga. Hoy Ibai Intxaurrondo, que es responsable en Araba de la Federación de Industria de LAB, está con nosotros. Ibai, ¿qué tal, egunon?
Egunon, aquí estamos.
Bueno, Ibai, yo decía que la lista en conflicto, bueno, empieza a ser preocupante, ¿no? Cuando uno va observando hay algunos grandes nombres de empresas y de compañías.
Sí, la verdad es que, bueno, aparte de todas las más mediáticas que estamos oyendo durante los últimos días, ¿verdad? BSH, Guardian, SDA Factory, Balenciaga, Siemens o cualquier otra, pues Usundegui también estaría por ahí, pues no nos podemos olvidar de aquellas muchas empresas pequeñas, las cuales igual mediáticamente no tienen la misma repercusión, pero que desde luego estamos hablando igual de personas, de familias que están, que ven que su empleo está en peligro.
Bueno, ¿y cuál es la situación ahora mismo de la industria en Euskadi a juicio del sindicato LAB?
Bueno, pues lo que estamos viendo es, por una parte, que poco a poco, ¿no?, durante los últimos años se ha visto que lo que es el peso del empleo en la industria vasca se ha visto reducido. Desde el año 2008 existe la constatación, ¿verdad?, mediante el Eustat, que se han perdido más de 39.000 empleos industriales en la comunidad autónoma vasca. Y aparte, pues lo que vemos es que cada vez más industria, ¿no?, más empresas están siendo vendidas a multinacionales o a fondos de inversión, fondos buitre, para que nos entendamos, y que, bueno, que cada vez es más difícil poder incidir sobre las decisiones que se toman en dichas empresas, puesto que, como bien decíamos, esos lugares de toma de decisión están cada vez más alejados de Euskal Herria.
Pero hay mucho dinero público que se ha movilizado en todo este tiempo, ¿eh?, para intentar mantener ese arraigo, ¿no?
Sí, así es, pero bueno, nosotros por una parte denunciamos que, bueno, lo que reclamamos es que el arraigo no es simplemente que una, ¿no?, que lo compre una empresa de aquí, una persona de aquí, una persona con un apellido de aquí, sino que el arraigo también es que las personas que trabajan en esas empresas mantengan unas condiciones de trabajo y condiciones de empleo dignas, ¿no? Por eso mismo, en la propia nota que hacíamos ayer pública, denunciamos eso, ¿no? Que por mucho que estamos hablando ahora de una situación como tal, ¿no?, que puntualmente es verdad que está, bueno, ha habido una intervención directa por parte del gobierno central, por parte del gobierno vasco, para favorecer, ¿no?, los intereses de un empresario vasco, en este caso el dueño de Sidenor, pues que tenemos que tener en cuenta también aquellas, o sea, las condiciones de trabajo que operan en Sidenor, que desde luego no son las que deberían de tratarse con el arraigo, ¿no? Pero al mismo tiempo, como bien decías, se está gastando muchísimo dinero público en intentar, ¿no?, que estas empresas de alguna manera hagan inversiones aquí, pero todas esas inversiones de dinero público se hacen mediante una lógica de mercado, es decir, a esas empresas, sobre todo multinacionales, grandes multinacionales con beneficios astronómicos, se les regala dinero público sin ningún otro condicionante para que haga las inversiones. Estas empresas no hacen las inversiones pensando en el arraigo, pensando en la calidad del empleo de estas plantas, sino que lo hacen pensando en sus propios beneficios. Entonces, si no quitamos esa parte del beneficio, ¿no?, que las empresas quieren buscar, o los fondos de inversión quieren buscar a corto plazo, pues desde luego que el arraigo va a ser imposible, porque como ya decíamos, no está condicionado a nada. Quiero decir, no hay una condición de que se tengan que mantener las condiciones de trabajo, no hay condiciones de que se tengan que mantener el empleo. Nosotros entendemos que muchas veces son inversiones a fondo perdido, que llegados el momento, si la multinacional entiende que ya no le repercusa, que ya no le beneficia, cerrará la empresa y la abrirá en otro lado.
O sea, que no ha habido ninguna exigencia, ningún compromiso, ni requisito para que se mantengan, entonces.
Nosotros entendemos que no, al menos es lo que estamos viendo, porque muchísimas empresas lo que están haciendo es recibir dinero público a raudales y luego realmente se están dando despidos, se están dando cierres y no hay un control por parte del gobierno vasco para que ese dinero que se ha otorgado, que se ha dado, ¿no?, de alguna manera para hacer ciertas inversiones y que se suponía que era para mantener cierto nivel industrial y cierto carácter industrial, se les ha devuelto, así que ese dinero se ha perdido.
Bueno, luego tenemos un problema también de dimensión, de tamaño, suelen decir, ¿no? Fundamentalmente cuando hablamos de las compañías extranjeras, claro, te viene una multinacional y te lleva por delante, eso está claro.
Claro, al mismo tiempo lo que podemos constatar es eso, ¿no? Que estas grandes, estas partidas de dinero público, estas subvenciones que se presentan por parte del gobierno vasco, sobre todo las beneficiarias son aquellas multinacionales enormes que ya por el carácter y como ya comentábamos, ¿no?, por el volumen de beneficios y negocio que tienen, no necesitarían de este tipo de subvenciones para poder realizar las inversiones que les hacen falta. Entonces, muchas veces la industria de aquí, ¿no?, la industria pequeña y la mediana empresa quedan excluidas de estos montantes ingentes de dinero para regalárselo a multinacionales que, como yo digo, sus intereses no están en arraigar el proyecto industrial de la comunidad autónoma vasca de Euskal Herria, sino que están en otros intereses que son de mejorar sus propios beneficios.
Bueno, y luego tienen también, ¿no?, asuntos como la deslocalización. Son compañías que se pueden deslocalizar fácilmente, además, ¿no? muy fácilmente.
Así es, así es. Lo que hemos podido constatar también durante los últimos, ¿no?, durante los últimos años, que las leyes contra los despidos o las deslocalizaciones no funcionan, quiero decir. Como bien decíamos, si no hay ningún tipo de compromiso para exigir a estas empresas que mantengan el empleo y que mantengan los proyectos industriales, pues cuando estas empresas quieren, tienen los despidos, o sea, cierran, hacen los despidos que correspondan y se marchan a otro lugar, otro territorio, otro país, o lo que corresponda.
Ibai, siempre hemos dicho que el empleo que se genera en el sector industrial es un empleo de calidad, es decir, con respecto, cuando hablamos de calidad, que está bien dotado económicamente, quiero decir, y con mejores condiciones. ¿Esto es así realmente?
Yo creo que también estamos un poco, tenemos una burbuja, ¿no? O sea, un ideario hecho de lo que son los empleos industriales, pero los empleos industriales, al igual que lamentablemente en otros sectores, también tienen un alto porcentaje de precariedad, ¿no? O sea, estamos hablando de que las ETTs, al fin y al cabo, han entrado a saco. El poder realizar un proyecto de vida digno, esperando que pueda, o sea, el hecho de que antes decías, ¿no? Yo entraba en una empresa, me tiraba 30 y tantos, 40 años ahí y me jubilaba la empresa, eso ya es anecdótico. Ya no se da, precisamente como comentabas antes, el arraigo hacia estas empresas también es cada vez menos, y lo dicho, o sea, que puede ser que en algunos aspectos algunas empresas, es verdad que económicamente puedan tener ciertas condiciones económicas, no digamos, más beneficiosas de lo que podría ser otros sectores o empresas más pequeñas, pero luego realmente lo que vemos es eso, ¿no? La sinestabilidad, los problemas de salud laboral, los accidentes laborales, los problemas de conciliación, el tener que trabajar a diferentes tipos de turnos, 3 turnos, 4 turnos, 5 turnos, pues que eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar, ¿no?, la calidad del propio empleo.
O sea, que me imagino que una de las propuestas que hace el Sindicato Lab será también el reforzar las leyes, ¿no? Reforzar las leyes, pues, de deslocalización, de despido, etcétera, ¿no?
Así es, y al mismo tiempo, como estábamos hablando de medidas laborales, también lo que hacemos es una apuesta clara por la conciliación laboral y familiar, y para que las personas, cada cual, pueda desarrollar un proyecto de vida digno. Para eso entendemos que es necesario seguir ahondando en lo que sería la reducción de la jornada, para reconocer igualmente los trabajos productivos y los reproductivos en igualdad de condiciones, para entender que todas somos personas interdependientes, que nos necesitamos las unas a las otras, todas necesitamos ser cuidadas y cuidados en algún momento de nuestras vidas, y para ello tenemos que entender que tenemos en nuestra vida diaria deberíamos de dejar menos espacio lo que sería el trabajo productivo, para poder también centrarnos en el trabajo reproductivo.
En los últimos movimientos que está dando el gobierno vasco, esa política industrial que está planeando, bueno, donde quiere hacer además, ¿no?, colectivos de trabajo para intentar desarrollarla, ¿se está por las buenas claves o se está con viejas recetas? ¿O cuál es la situación ahora mismo, a juicio de Lab?
Bueno, pues a juicio de Lab, lo que estamos viendo es que, por una parte, de forma retórica sí que es verdad que está habiendo un cambio, pero luego lo que es en la práctica, lo que se están apoyando son las viejas recetas, que son las que se han mantenido hasta ahora, que además ha quedado demostrado que no funcionan por todo lo que ya hemos dicho antes, ¿no? Empresas que reciben dinero público, no tienen ningún tipo de condicionante, se van, ese dinero se ha perdido y el empleo industrial también se ha perdido. Entonces, está habiendo mucha propaganda, estamos haciendo, pero luego realmente lo que vemos es que no hay resultado sobre ello, ¿no? Ahora mismo se acaba de generar un foro de empleo, un foro de industria, ¿no? No sé cómo lo han llamado realmente, pero bueno, un foro de industria de alguna manera para intentar, ¿no?, pues acordar entre todas y todos las condiciones, ¿no?, que debería tener y las estrategias que se deberían de mantener para poder reforzar la industria vasca, y lo que estamos viendo es que de buenas a primeras los sindicatos y los agentes sociales todos hemos quedado excluidos, es decir, quieren acordar cuáles van a ser las políticas de futuro de la industria sin contar con las personas que hacen posible, ¿no?, que esas industrias funcionen, que son las personas trabajadoras que trabajan precisamente en estas industrias. Entonces, esto por una parte ya entendemos que empieza cojo y va a acabar mal, porque quiero decir, sin contar con la parte social, sin contar con los sindicatos y con los agentes sociales, este foro está abocado al fracaso, porque todas las medidas que se vayan a tomar van a seguir en la misma lógica del mercado, van a seguir apoyándose en las necesidades de la patronal y, por lo tanto, no van a resolver los problemas, porque son hacer exactamente lo mismo, o sea, si haces lo mismo, no puedes esperar un resultado diferente. Eso por una parte. Luego, por otra parte, también estamos viendo, ¿no?, cómo el gobierno vasco, en este caso, ha subcontratado a una consultoría privada la elaboración de su plan industrial. Casualmente, una de las personas que forman de esta consultoría, ¿no?, es miembro del lobby Cedarriak, que hace escasamente unas semanas pudimos ver cómo aupaba de forma categórica la necesidad de tener que apoyarse en la industria militar para como una oportunidad, ¿no?, para poder avanzar en lo que sería la industria vasca. Esto en delante de lo que es el consejero de Industria y Miquel Torres, y además poco después Miquel Torres afirmando exactamente lo mismo, ¿no? Entonces entendemos que estas políticas, por una parte, como ya comentaba, nacen cojas. Si haces lo mismo no puedes pretender un resultado diferente. Seguiremos perdiendo una cantidad ingente de millones de dinero público regalándose a empresas privadas sin ningún tipo de control, y además ahora si quiere upar la industria militar, que ya sabe, o sea, que es la pescadilla que se muerde la cola. Si upas la industria militar necesitas guerras para poder alimentar esa industria militar. Entonces esto nos aboca a más guerras, más conflictos, y es decir, tú lo que debes en contra lo que sería la lógica de la vida.
Ibai, luego además tenemos un problema, hay una incertidumbre internacional descomunal, y aquí nos puede afectar directamente, ¿no? Esa política arancelaria que está planteando Trump nos puede afectar en sectores sustanciales como los que tenemos aquí, el sector de la automoción, por ejemplo.
Así es, pero al mismo tiempo lo que también estamos viendo es que estas empresas, o sea, muchas de estas empresas de automoción, como ya comentábamos, ¿no?, beneficios astronómicos, ahora de alguna manera están intentando, ¿no?, amenazarnos con esos anuncios de que viene Trump, de que vienen los aranceles, pero realmente lo que no estamos, o sea, nosotros entendemos que puede ser una forma de intentar coaccionar las plantillas de cara a que luchen por sus mejoras, o sea, por sus condiciones salariales y por sus condiciones de empleo, diciendo que bueno, que parece que esto todo viene dado. Es verdad que estamos en un contexto de incertidumbre. Es verdad que estamos siendo una comunidad y un territorio que sobre todo exporta, ¿no?, que se apoya a las exportaciones, pues esto puede tener su repercusión, pero al mismo tiempo lo que tenemos que desarrollar precisamente para intentar paliar los efectos de eso que pueda venir y que no se puede controlar desde esta parte, ¿no?, pues sería precisamente un plan y unas políticas industriales firmes, unas políticas industriales que cambien, ¿no?, que cambien el paradigma que ha habido hasta ahora, de como ya he repetido no sé cuántas veces, de regalar dinero público a las multinacionales y que de verdad apuesten por la industria vasca.
Pues sí, yo no pensaba tanto en las multinacionales, que sí que son una referencia, lógicamente, porque tienen miles de trabajadores, ¿no?, aquí en Euskadi, pero me refería tanto a todo el sector que está alrededor, de pequeñas empresas, ¿no?, esas que trabajan para esas grandes compañías y que estarían abocadas en esa incertidumbre a una preocupación máxima en estos momentos, ¿no?
Sí, así es. Además, bueno, yo en este caso, como ya has comentado al principio, soy representante de la Por Araba, y bueno, aquí tenemos la situación de Mercedes, ¿no? La Mercedes da trabajo directo a 5.000 personas, pero da trabajo indirecto también, pues a otras, no sé si 10.000 o 20.000 personas, ¿no? Entonces, claro, en el momento en el que Mercedes aquí estornuda, pues todo el mundo, ¿no?, todas las empresas que trabajan en su órbita, pues evidentemente se preocupan, ¿no? Desde las pequeñas, o sea, desde las más pequeñas que pueden dedicarse a hacer piezas pequeñas de o accesorios, digamos, hasta las más grandes que operan en la propia planta, ¿no? Pero al mismo tiempo, desde los gobiernos, ¿no?, en vez de intentar reforzar otro tipo de políticas, otro tipo de industrias para que estas pequeñas empresas puedan diversificar su producto y no depender única y exclusivamente de una multinacional que cuando llegue el momento evidentemente no va a apostar por el territorio, sino que apostará por sus propios beneficios, vemos que en vez de hacer eso se apuesta íntegramente por estas multinacionales, regalándoles suelo, regalándoles dinero público para seguir engordando esa necesidad que los territorios, en este caso, como ya decía yo en Araba, esa dependencia, ¿no?, que tiene la industria pequeña sobre estas multinacionales. Si ese paradigma no cambia, estamos abocados también a estar siempre pendientes de lo que tiene una multinacional.
Bueno, pues alternativas sí que tenemos, o al menos propuestas sobre la mesa, ¿no? Porque tenemos un cambio climático que nos va a obligar, por ejemplo, a buscar otras fuentes de energía, otro tipo de inversiones en otros tipos de cuestiones. Eso es la realidad.
Sí, así es. No sé, bueno, esto ya antes hablaba del cambio climático, nosotros ya hablamos de crisis climática, ¿verdad? Que esto ya no es que viniera, sino que ya está aquí para quedarse. Estamos también en una situación de agotamiento de tierras raras, entonces en este momento lo que tenemos que hacer es un cambio total, pero tiene que haber una transición, pero tiene que ser una transición planificada y no puede pivotar sobre los beneficios a corto plazistas de lo que pudieran ser en este caso, por ejemplo, comentaba las empresas de automoción, pues por ejemplo las empresas de automoción, ¿no? El hacer esa apuesta 100% por el coche eléctrico cuando a día de hoy no habría cantidad suficiente de baterías para poder aportar ese tipo de cambios en la movilidad, pues bueno, tenemos que hacer una transición en todos los aspectos, una transición de movilidad, una transición de la producción, una transición de los cuidados, de cara a poder asegurar que todas las personas tengamos una calidad de empleo digna para poder sostener nuestras vidas. Pero esto tiene que hacerse con la participación de las personas trabajadoras, si no, no va a ser posible.
Pues Ibai Intxaurrondo, responsable en Álava de la Federación de Industria del Sindicato Lab, gracias por compartir este rato con nosotros. Bueno, seguiremos la pista a ver cuál es la evolución. Esperemos equivocarnos, ¿eh?, y que las cosas vayan a mejor. Pero bueno, habrá que hacer cambios para ello, desde luego.
Desde luego, si no nos ponemos a ello será tarde para cuando queramos.
Ibai, es que ricasco.
Agur. Ay, Suri, es que ricasco. Agur.